rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Bienvenidos a nuestro espacio de economía con Florencia Cremonese. Desde Montevideo los saludan Federico Giurkovis y Alejandra Patrone.
La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Muro económico.
Los negocios de los estados fronterizos de Estados Unidos comenzaron a sentir el efecto de las medidas migratorias y comerciales propuestas por el presidente Donald Trump. Luego de que el mandatario firmara la orden ejecutiva que autoriza la construcción del muro fronterizo con México y se hablara de un aumento de aranceles para extranjeros, se inició una campaña en las redes sociales para que los mexicanos dejen de comprar en locales estadounidenses, lo que, según los comerciantes de la zona, ya surtió un efecto negativo en sus negocios. De acuerdo a estudios de la Universidad de Arizona, el visitante mexicano genera 2.500 millones de dólares anuales a la economía de estado, de los cuales 900 millones se quedan en la ciudad de Tucson.
Consumo electrónico.
La empresa de comercio por internet Amazon ganó 300% más en 2016 que el año anterior. La compañía se llevó el 43% de todos los ingresos generados el año pasado en los Estados Unidos por ventas online y sus acciones se apreciaron un 50% en ese periodo.
Cambio de planes.
Donald Trump cambió su postura hacia Wall Street y anunció la posibilidad de desmantelar las regulaciones financieras que han regido desde la crisis de 2008. Trump y sus asesores, algunos de los cuales han trabajado con y para Wall Street, piensan que la ley es una carga innecesaria sobre las empresas y los consumidores, por lo que estudian las posibilidades de modificarla. La normativa, que ha sido equiparada a un Obamacare financiero, fue considerada por Trump como un desastre a solucionar.
El tema.
Las energías limpias son el futuro.
La energía eólica, la solar y otras energías renovables ganan terreno en el mundo. Su impacto en el planeta es mucho menos nocivo que el de las energías fósiles. Y además, son un buen negocio.
Efectivamente, son un negocio muy rentable y por eso, para este contante y sonante, hablamos con el ingeniero Marcelo Mula, director ejecutivo de Tecnogroup, el conglomerado de empresas uruguayas más importantes en el manejo de energías renovables.
Uruguay es referente en el mundo en lo que hace energías renovables. Es el segundo país que invierte mayor porcentaje de su PBI en el cambio de matriz energética.
Por eso, sobre la rentabilidad de este sector en la región y los avances en el cambio de matriz energética, nos comentó lo siguiente.
Voces expertas.
En la región, bueno, los países más cercanos, que son por ejemplo el caso de Argentina, sí tiene un atraso considerable en cuanto a incorporación de energías renovables. Recién sacaron la primera licitación. Están en un proceso muy fuerte de poder incorporar rápidamente mucha energía. Yo creo que lo van a lograr porque han tenido buena respuesta en cuanto a las licitaciones. En lo que es microgeneración, poder poner en las casas o en los comercios, todavía no está reglamentado en Argentina el tema. En Brasil se avanzó muy fuerte también, más o menos igual que Uruguay, pero a una escala mayor, pero con la dificultad que tuvieron de poder implementar los proyectos debido a que a partir del 2008 también Brasil entró como una especie, bueno, no recesión, pero sí con una cuesta abajo, y después en los últimos años también hubieron una serie de problemas que hicieron que se retrasara todo lo que es la incorporación de energías renovables. Ha habido licitaciones, se han adjudicado, pero todavía están en etapas iniciales en cuanto a la fotovoltaica sobre todo. Eólica ya instalaron un poco más. Y después, como destacable, la región Chile, que pudo incorporar rápidamente mucha energía solar. Ellos tienen un gran recurso. Eso es importante, ¿no? Latinoamérica tiene un gran recurso solar y también de viento, que a nivel macro hace que el continente se pueda transformar rápidamente en 100% renovable en cuanto a la generación de energía. Ya es un continente que usa mucho la energía hidráulica en porcentajes muy altos, pero bueno, sustituir la energía térmica que se consume quemando combustibles fósiles o gas por energías renovables está al alcance por el recurso que tenemos, ¿no? Eso, digamos que tenemos esa ventaja. Y bueno, te decía, Chile incorporó rápidamente mucha energía solar, después tuvo también un parate hace unos años por el tema de los precios de mercado en Chile de la energía. Y hacia arriba, hacia el norte, hay países que están empezando también a incorporar, como el caso de Bolivia. Perú ya sacó licitaciones, El Salvador sacó licitaciones, Colombia todavía no arrancó. México ya arrancó hace también unos años con licitaciones fuertes, incorporar matrices de energías renovables, y también Centroamérica. Es decir, estamos, digamos, o algunos países antes, un poquito después, pero digamos en la década del 2010 fue cuando se lanzó en Latinoamérica el pasaje de energías, es decir, la incorporación de energías renovables no tradicionales, que se le llama, a la incorporación de la matriz energética. Digamos como que ya todos están subiendo la ola. Yo calculo que de acá a 5 años ya estará en plena operación grandes capacidades de energías renovables en Latinoamérica.
¿Por qué es un buen negocio tanto para las empresas como para los estados invertir en energías renovables?
Primero lo de Tecnogroup, en nuestro caso, nosotros más que invertir lo que hacemos es atraer inversores. Nosotros desarrollamos los proyectos y Uruguay tiene la ventaja que también que es un país que la empresa eléctrica UTE es una empresa que es tiene el grado de inversor, es decir, que es una empresa de muy bajo riesgo en cuanto a las inversiones que, o más bien los contratos que se ejecutan con esa empresa. Entonces nosotros como Tecnogroup lo que vemos, vimos una oportunidad de una nueva tecnología que venía en la región. Esto ya en Europa se funciona hace ya una década atrás, del año, la década del 2000, digamos, la primera década del 2000. Entonces, bueno, era aprender el cómo hacerlo, trajimos gente de Europa para que enseñara un poco el oficio. Y más que nada apostamos eso, ¿no? A las capacidades locales para poder desarrollar los proyectos y construirlos. Y el tercer paso que estamos ahora es con la parte industrial, poder generar industria. Entonces, desde el punto de vista nuestro, el negocio básicamente es ese, ¿no? De poder aportar localmente todo lo que es la construcción, el desarrollo, la ingeniería. Ahora, lo que es el negocio en cuanto a los inversores, ¿por qué lo ven como algo, digamos, que es atractivo para los países de Latinoamérica? Es que, primero, que Latinoamérica tiene el recurso. Entonces, el recurso solar, por ejemplo, en algunas regiones es el mayor del mundo. Chile, el norte de Chile, el norte de Argentina, el sur de Bolivia, esas zonas desérticas de alta radiación, tienen condiciones muy buenas. Aparte están en altura, en altiplano, entonces realmente ahí el recurso es muy bueno. Entonces, si tú haces una inversión en esa región, o haces una inversión en Europa, la energía que vas a generar en esa región que tiene alto recurso es proporcionalmente a lo que está disponible el recurso. Por ejemplo, el doble. Generaría con la misma inversión el doble de energía. Entonces, por el tema de la generación de energía es muy bueno el recurso. Después está lo otro, es que generalmente se atraen inversiones o fondos de inversión que están, digamos, buscando inversiones de bajo riesgo a largo plazo. Entonces, es una inversión que tú haces con un periodo de repago quizás un poco elevado, 10 años o más, pero son inversiones que te duran 20 años, 30 años. Ese tipo de inversionistas lo que buscan no es tanto una tasa alta de retorno, sino es mitigar, poner bajo riesgo y una tasa relativamente baja.
Decía que las tasas de retorno son relativamente bajas. ¿Qué porcentaje se manejan?
Y para Uruguay es de un dígito. Estamos hablando de menos del 10% de tasa de retorno. En la región andan un poquito más, dependiendo del país. Pero por eso te digo, son inversiones con tasas bajas, pero son a largo plazo, digamos, con un riesgo muy muy bajo. Porque el sol sale todos los días, las plantas se construyen y no hay problema. No tienen casi mantenimiento. Entonces, eso es un poco lo que justamente se busca, es que la energía tenga un precio tal que dé para llegar a esas tasas y ya está. Digo, que tampoco, digamos, tenemos que subsidiar nosotros el tema de las renovables. Eso ya se hizo en Europa, ya se subsidió el desarrollo tecnológico de esta tecnología. Empresas en Europa, se pagó muy cara la energía renovable hasta hace 5 o 6 años, y ahora en el mundo la energía renovable es la que más se instala, y los precios que se pagan de la energía son de los más baratos. La energía solar que está más barata que instalar energía en base a combustibles fósiles. Y es la energía que más se instala en el mundo, aparte, para generar electricidad.
Todavía no se desarrolló una tecnología que permita guardar estas energías para usar los excedentes cuando no hay sol o viento. ¿Los estados pagan a las empresas por los momentos en que no se utiliza la energía?
Depende de cada país. Lo que se hace es un modelo. Cada país hace su modelo de cuál es la matriz de generación óptima. Entonces, la lógica de operación es, hoy es, se usa la energía eólica y la energía solar y a su vez se complementa con la energía hidráulica o energía térmica en el peor de los casos. Cuando hay mucho sol o mucho viento, se cierra un poco el grifo de la hidráulica, entonces se almacena energía. En el caso de que, por ejemplo, se pueda abastecer el 100% en algún momento de la demanda con energía solar o energía eólica, no se vierte agua de las represas y ahí se está almacenando toda esa energía. Entonces, en realidad la energía se almacena, o lo que tendría que funcionar, que se está trabajando mucho en eso, es que los países estén interconectados para poder justamente que haya un mercado de importación y exportación de excedentes en la región, porque el objetivo final es que todos los países estén interconectados de forma tal que se esté comprando o vendiendo energía continuamente, tratando de optimizar la generación con las energías que tenga cada país en forma autóctona y si es renovable, es a lo que se apunta. Entonces, desde el punto de vista del almacenamiento, funcionan así los sistemas. Y después cada país ha buscado la vuelta para poder atraer las inversiones, que sea justamente rentable para los inversores y rentable para el país. El modelo en Uruguay, lo que entiendo es que le es más barato, en algún caso, si llega a haber algún excedente que no se use, hasta verterlo, ¿no? En este momento se da Argentina, ¿no? Pero hasta verterlo, que no haber hecho esa inversión y tener que usar en su momento energía térmica.
Escuchábamos al ingeniero Marcelo Mula, director ejecutivo de Tecnogroup, quien nos comentaba la situación de América Latina en materia de energías renovables.
Seguimos en órbita, ya para cerrar este contante y sonante. Florencia, ¿qué nos traes?
Les cuento que en 2015, un 77% de las nuevas instalaciones eléctricas se basó en energías renovables. A finales de ese año, la capacidad era tal que podía abastecer a más del 23% del consumo mundial. Se espera que esa cifra crezca para el cierre de 2016.
Gracias, Florencia, por este Contante y Sonante.
Hasta luego.
Contante y Sonante, con Florencia Cremonese desde Montevideo. En Sputnik contamos lo que otros callan.